Este domingo que acordó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio. El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano, añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hezbollah. El mandatario estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Hormuz y las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán. Ucrania lamentó este domingo 4 muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodymyr Zelensky a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia. Zelensky indicó en Telegram, tras haber visitado los lugares atacados en Kiev, que cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y lamentablemente otras 4 murieron. Solo en Kiev, el ataque dejó 2 muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. Entre los heridos hay 3 niños en los hospitales de la ciudad y hay 31 heridos ingresados, entre ellos 2 niños, señaló el alcalde en su cuenta de Telegram. Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el principal objetivo de este nuevo bombardeo en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo entre drones y misiles.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tras 2 postergaciones, el gobierno dará a conocer este lunes su primer informe de finanzas públicas, documento clave para las proyecciones económicas del gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará mañana su nuevo plan o el nuevo plan del gobierno, estrategia centrada en el combate al crimen organizado y a la recuperación territorial. Persisten las dudas en la oposición por la falta de liderazgos claros a pocos días de la cuenta pública y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un total de 80 migrantes se fueron expulsados del país en un nuevo operativo del gobierno con destino a Bolivia y Colombia. Desde marzo ya se han concretado 487 expulsiones. La nueva directiva de la FECH asumirá este lunes en medio de coordinaciones estudiantiles para futuras movilizaciones y un eventual paro nacional. El presidente de los gobernadores regionales, Alejandro Santana, acusó que los recortes a los GORES afectan directamente el desarrollo de las regiones. Conductores forestales acusaron falta de respuestas por parte del gobierno y pidieron mayores medidas de seguridad en la macro zona sur ante los hechos de violencia. Este lunes serán despedidos los restos de la mujer asesinada durante un robo en una casona en Coronel.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 4 minutos.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Una denuncia por presunta desgracia fue presentada en la comuna de Padre Las Casas, luego que un adolescente de 16 años saliera de su domicilio sin que hasta el momento se conozca su paradero. De acuerdo con el relato entregado a la radio por su madre, Estefanía Arias, la menor identificada como Juliana Zúñiga habría abandonado voluntariamente la vivienda familiar. Sin embargo, por tratarse ya de varios días sin conocer de su paradero, su familia comenzó una desesperada búsqueda. La denuncia fue ingresada ante Carabineros, y de acuerdo con lo informado, se activaron los protocolos correspondientes para la búsqueda de la adolescente, incluyendo la difusión de fotografías y antecedentes.
Y desde ahí que no sé nada de ella, por las amigas supuestamente, nadie sabe nada. No, yo, mi teoría es que se fue por su propia voluntad porque ella estaba dentro de mi hogar. Yo sé que ella se fue por su mérito propio, pero no sé dónde.
La joven es estudiante de tercero medio del Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco, desde donde a través de redes sociales también están realizando una difusión de la información con la finalidad de conocer en las próximas horas antecedentes sobre el paradero de la menor de edad.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Brigadas forestales, después de 5 días, lograron controlar un incendio en la zona rural de Cunco. El siniestro comenzó en una quema autorizada que se descontroló y propagó producto del viento puelche. El martes 19 de mayo se realizó una quema de rastrojos forestales en un predio de la empresa CMPC en la localidad de Villa García. El viento provocó que durante la madrugada del miércoles 20 de mayo las llamas afectaran plantaciones de bosques de eucaliptus y pino. El director regional de CONAF, Héctor Tillería, indicó que el trabajo de las brigadas forestales de la institución y de la empresa privada logró detener el avance de las llamas y el fuego quedó circunscrito a un radio determinado dentro del predio, donde se quemaron más de 80 hectáreas.
Actualmente controlado con una superficie de 81,9 hectáreas afectadas. El incendio se encuentra en faenas de liquidación, solo con actividad menor al interior de la zona quemada.
Tras controlar el avance del fuego, CONAF espera que en los próximos días los brigadistas logren apagar totalmente el incendio. Mañana se van a retomar las clases en el Liceo Bicentenario de Temuco tras problemas en la calefacción del recinto educacional. El pasado martes, un desperfecto en el sistema de calefacción del Liceo Bicentenario obligó a suspender las clases debido a las bajas temperaturas que afectaron a la comuna. La decisión fue adoptada como una medida preventiva para resguardar la salud de la comunidad educativa mientras se realizaban los trabajos de reparación. Durante esos días, equipos técnicos trabajaron para solucionar la falla y restablecer el funcionamiento del sistema. Según explicó el jefe del DAEM, Rodrigo Garrido, mediante un mensaje de WhatsApp, las reparaciones ya fueron completadas y la calefacción se encuentra operando con normalidad, por lo que este lunes se retomarán las clases de manera habitual. A raíz de la falla en el sistema de calefacción, los estudiantes anunciaron un paro. Sin embargo, tras confirmarse una reunión entre autoridades y la comunidad educativa, decidieron desistir de la movilización. Nicolás Monsalves, presidente del Centro de Estudiantes, señaló que en el encuentro van a presentar sus demandas.
La situación de la calefacción es algo que nos afectaba a todos como comunidad, era una preocupación que teníamos todos como comunidad y esperamos poder no solamente encontrar una solución momentánea, sino encontrar seguridad cara al futuro de que tendremos las condiciones mínimas que debería tener cualquier establecimiento educacional en realidad.
El representante de los estudiantes señaló que el liceo ha sido reconocido en diversas oportunidades por su excelencia académica, por lo que considera injusto que enfrenten problemas de calefacción, especialmente ante la llegada del invierno. Además, aclaró que no espera necesariamente un cambio del sistema de calderas, aunque sería lo ideal, sino poder dialogar y encontrar una solución a este problema.
Este mes celebra a mamá con algo inolvidable. Dr. Simi y Eternal Secret te invitan a vivir tu momento Eternal. Una experiencia VIP para dos en Movistar Arena. Incluye traslados, estadía, regalos y un recuerdo para toda la vida. Participa comprando sobre 20 mil pesos en productos Eternal Secret. Escanea el QR tu farmacia, ingresa tus datos y listo. Porque este mes de la madre podría sorprenderla como nunca antes. Más información y términos y condiciones en drsimi.cl. Eternal Secret, exclusivo en farmacias del Dr. Simi.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Colegio Médico de la Araucanía valoró los cambios en la ley que aumenta los requisitos para quienes emiten licencias médicas, aunque advirtieron que su mala ejecución podría afectar el ejercicio de la labor de profesionales de la salud. Recordemos que a partir de hoy comenzó a regir una de las primeras medidas de la reforma a la ley de licencias médicas, publicada en el Diario Oficial el 24 de mayo del año pasado, la que redefine quiénes están habilitados para emitir este tipo de documentos en Chile y refuerza los mecanismos de control y fiscalización del sistema. Según explicó José Marco Cuminao, presidente del Consejo Regional en la Araucanía del Colegio Médico de Chile, La normativa establece que solo podrán emitir licencias médicas los médicos cirujanos, odontólogos y matronas que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, además de contar con la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, EUNACOM, en los casos exigidos por la ley. Si bien valoraron la modificación, Cuminado expresó su preocupación respecto de la forma en que la normativa podría ser interpretada y aplicada en la práctica. A su juicio, es fundamental que la ejecución de la ley se realice de manera justa y adecuada, de modo que no termine afectando el ejercicio de la labor médica.
Como colegio médico, creemos que el mensaje y el espíritu de la ley va en la dirección correcta. La regulación adecuada de la emisión de licencias, el control de los gastos de fondos públicos de manera correcta, pero nos parece muy importante que la interpretación y la ejecución de esta ley se haga de manera correcta y justa, para de esta manera no entorpecer la labor médica y permitir que la licencia y el reposo otorgado, que es una herramienta fundamental en la recuperación de los pacientes, no sea puesta en tela de juicio.
Esta implementación también avanza hacia la obligatoriedad de licencias médicas en formato digital, eliminando progresivamente el papel, en un esfuerzo por fortalecer la trazabilidad del sistema y reducir eventuales irregularidades en la emisión. A cambiar de tema, el Ministerio de Energía proyecta para la región seguir consolidando en la provincia de Malleco la generación de electricidad a través de parques eólicos y fotovoltaicos. El seremi de la cartera, Jorge Racker, indicó que principalmente en zonas rurales de las comunas de Malleco Norte, las condiciones son óptimas para ejecutar este tipo de proyectos y señaló que en Los Sauces ya está instalado un parque fotovoltaico. La autoridad de gobierno precisó que estos proyectos se pueden desarrollar en paralelo a la construcción de centrales de paso.
Tiene capacidades como para la generación eólica y ese sistema va a seguir trabajándose. Lo mismo sucede con paneles fotovoltaicos, que también tiene mayor cantidad de posibilidades de parques en ese lugar, y de eso ya hay algunos. Eso es lo que significa el tema de generación, principalmente en el tema territorial. Eso no significa que no vayamos a trabajar en todo lo que significa las centrales de paso, que todavía también es un tema importante.
La autoridad también indicó que los planes del Ministerio son avanzar en la región en proyectos de electromovilidad para el transporte público e incentivar su uso por parte de los particulares.
Y lo mismo lo que significa la electromovilidad, que también tenemos que ir avanzando. Estamos muy atrasados como región respecto a ese tema y tenemos que incentivarlo. Al transporte público e incluso también al transporte particular. Es un tema que tenemos que irlo avanzando. Es un tema de menor dependencia a nivel nacional y regional de lo que significa, de los combustibles que puedan llegar del extranjero, particularmente, ¿no es cierto?, combustibles fósiles.
Para que alguna de estas iniciativas se concreten, se requiere gestionar su financiamiento. Una de las prioridades, por ejemplo, será desarrollar proyectos de paneles solares para que las familias de zonas rurales y aisladas puedan tener electricidad. La Asociación de Agricultores Unidos entregó al gobierno y a los parlamentarios una serie de medidas que, según indicaron, ayudarían a superar la crisis que hoy afecta al campo chileno y especialmente a los medianos y pequeños productores. El presidente del gremio, Camilo Guzmán, indicó que lo que ellos han planteado es que se terminen con los privilegios y que opere realmente el libre mercado. Con ese objetivo, elaboraron una propuesta técnica que entregaron a la legisladora Priscila Castillo y que también hicieron llegar a las comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y al Senado. El dirigente señaló que no quieren que se siga repitiendo casos como el que afectó a los productores de remolacha. Su propuesta tiene 4 puntos prioritarios.
Primero, que ningún subsidio extranjero distorsione el precio que recibe el producto chileno. Segundo, que el Estado no le regale a los grandes procesadores un blindaje tributario por 25 años. Eso no es competencia, eso es un privilegio. Tercero, aplicar las reglas del comercio internacional que Chile firmó, pero que hasta el día de hoy no usa con la fuerza necesaria. Y cuarto, que el productor reciba el precio real de mercado, no el precio impuesto por un comprador único.
Guzmán indicó que ellos no quieren subsidios, sino que una política agrícola clara donde se fortalezca la producción nacional.
Y seamos claros con los subsidios, no los pedimos, no los queremos, que se terminen todos, porque el subsidio no es ayuda real, es una distorsión, y al final esa distorsión la termina pagando el más pobre, en la góndola del supermercado.
La Asociación de Agricultores Unidos indicó que el campo chileno y los productores requieren apoyo. y le sorprende que en el plan de reconstrucción que presentó el gobierno no se menciona ninguna propuesta para el sector agrícola.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Radiograma, todas las voces.
Veinte horas con 16 minutos. Hay más informaciones. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, señaló que le haría bien a la región si el actual fiscal Roberto Garrido fuera elegido en el mismo cargo en el Biobío. Recordemos que Garrido, a quien le faltan aún 3 años para cumplir su periodo como fiscal regional de la Araucanía, fue el primer postulante en inscribir su candidatura para suceder a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Zafirio ha sido crítico de su gestión, principalmente en las aristas de las investigaciones por los fraudes de fundaciones que afectaron al gobierno regional. El gobernador incluso denunció que tenía un conflicto de interés porque era académico de la Universidad Autónoma, institución que recibió dinero y ejecutó varios proyectos cuando era gobernador Luciano Rivas. Cuando se le preguntó al gobernador su opinión por esta postulación, de manera escueta dijo que a la Araucanía le haría bien si Garrido se va a otra región.
Yo espero que le vaya muy bien en su postulación. Creo que va a ser muy bueno para la región de la Araucanía, si asume como fiscal en Biobío.
Mientras en la Araucanía la investigación en las distintas aristas del caso Fundaciones sigue avanzando, en los próximos meses la Corte de Apelaciones de Concepción definirá la terna de candidatos para el cargo de fiscal regional del Biobío. El nombramiento lo realizará el fiscal nacional Ángel Valencia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Desde el Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera advirtieron de una emergencia laboral por alta informalidad en la región de la Araucanía. El coordinador del organismo, Patricio Ramírez, explicó que la informalidad laboral supera el 35% desde hace varios años y que según los últimos datos del trimestre de enero-marzo de este año, la región alcanzó una tasa de ocupación informal de 36,5%, la más alta del país y casi 10 puntos sobre el promedio nacional. La problemática afecta de manera transversal a hombres y mujeres y se concentra principalmente en los sectores de agricultura, comercio y construcción.
La región de la Araucanía en los últimos años siempre ha estado liderando las tasas de informalidad a nivel país con tasas que superan el 35%, es decir, estamos hablando que más de un tercio de los trabajadores de la región se desempeñan en condiciones de informalidad, es decir, sin cotizaciones previsionales, sin cotizaciones de salud o sin formalizar sus empresas. Estamos hablando de un problema estructural, digamos, de un problema que amerita ser denominado como una emergencia laboral.
En el caso del comercio, apuntaron especialmente al comercio ambulante y a vendedores informales en ferias y redes sociales, mientras que en la agricultura y construcción predominan trabajadores sin contrato formal. Ramírez apuntó que las autoridades regionales deben impulsar una mesa de trabajo y políticas públicas focalizadas para enfrentar un problema que calificó como estructural en el mercado laboral de la Araucanía. Y le contamos que la comuna de Pucón reforzó el sistema de emergencia ante amenazas volcánicas e incendios forestales. La creciente preocupación por los riesgos asociados al volcán Villarrica y el aumento de incendios forestales en la zona lacustre impulsaron la implementación de nuevas herramientas de comunicación. Desde el centro de montaña Pillán se realizó una prueba del nuevo sistema de telecomunicaciones con un sistema que considera antenas instaladas en puntos estratégicos de esa comuna, permitiendo mantener conectividad en zonas cercanas al volcán, rutas de evacuación y puntos de encuentro transitorio. El director regional de Senapred, Jan Gorayev, advirtió que las amenazas en la zona requieren preparación constante.
En particular, lo que está haciendo la comuna de Pucón es robustecer un sistema de telecomunicaciones, señalética, que son ultra necesarios en todo momento, no solamente por el volcán, ¿cierto?, por la nieve, sino porque también el proceso de incendios forestales y teledetección temprana. Eso contribuye a tener mejor, como podemos decir, un turismo seguro.
A todo esto se suma la alta afluencia turística que registra Pucón durante gran parte del año, lo que aumenta la complejidad de eventuales evacuaciones y operativos de rescate en sectores cordilleranos. Sobre esto se refirió el alcalde de la comuna lacustre, Sebastián Álvarez.
¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Justamente generar las medidas, las acciones necesarias para disminuir las condiciones de vulnerabilidad. Lo primero, el sistema de antenas, de comunicaciones, para que podamos tener comunicación en cada punto de la comuna, en cada punto de encuentro transitorio tenemos que tener coordinación.
Desde CONAF, fue su titular en la Araucanía, Héctor Tillería, quien subrayó la importancia de sumar nuevas tecnologías en el monitoreo de emergencias, como por ejemplo la inteligencia artificial.
La instalación de una cámara con inteligencia artificial nos da la posibilidad de poder detectar columnas de humo y que estas, a través de un software, den la alerta a nuestros sistemas de emergencia para poder atacar principalmente de manera rápida una posible emergencia en incendios forestales.
Especialistas en gestión de riesgo presentes en la instancia insistieron en que la rapidez en las comunicaciones y la coordinación entre instituciones son elementos críticos en territorios expuestos de manera permanente a amenazas naturales, como ocurre en Pucón y la zona cordillerana de la Araucanía.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas en la Araucanía. Vamos a partir por la zona sur de la región, la zona de Loncoche-Gorbea. A esta hora registra una temperatura promedio de 10 grados, cielos parcialmente nublados. Para mañana lunes, en la zona se esperan extremas de 3 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima probable. Vamos hasta el área norte, en la zona de Malleco, Angol, Traillén, Los Sauces. Para este día lunes 25 de mayo, extremas probables, 10 grados la mínima, 19 grados la temperatura máxima esperable, nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. Y reservamos en forma especial las condiciones climáticas para que usted las conozca en Lonquimay. A esta hora hay 3 grados de temperatura en esa zona cordillerana. Y para mañana se espera 0 grados como mínima y una temperatura máxima probable de 15 grados con cielos parcialmente nublados. Nos vamos a trasladar ahora hasta la zona costera. Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, para mañana lunes, extremas probables, 11 grados la mínima, 15 grados la temperatura máxima esperable. Durante toda la jornada, nubosidad parcial. Desde la costa nos vamos hasta la zona lacustre, Villarrica, Pucón. Para mañana, 6 grados la mínima, 15 grados la temperatura máxima probable y nubosidad parcial. Finalmente, Temuco a esta hora registra 7 grados en el centro de la ciudad y para mañana, lunes 25 de mayo, 3 grados la mínima, mientras que la máxima va a llegar a los 17. Durante la mañana, nublado y por la tarde, nubosidad parcial.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en BioBio, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
De acuerdo a lo que nos señala la concesionaria, el tránsito es normal y expedito en la Ruta 5 Sur a esta hora. Si vas cansado conduciendo, recuerda que hay zona de descanso habilitadas. A saber, Pailahueque en el kilómetro 595, Villa Andelbún en el kilómetro 657 y en el Freire en el kilómetro 696.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, sociedad concesionaria.
Veinte horas con 25 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa. Como siempre, le invitamos a seguir informándose a través de nuestra página biobiochile.cl. Sigue la compañía de la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio. Radiograma.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila e ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Bio Bio Deportes.
Ocho de la noche, 27 minutos.
Colo Colo se impuso por 2-1 a la Universidad Católica en el marco de la 13ª fecha del torneo de la Liga de Primera. El encuentro jugado en el Claro Arena finalizó con incidentes en el campo de juego, donde los protagonistas lamentablemente fueron los jugadores. Vamos a conocer detalles con el equipo de Bio Bio Deportes.
Sí, ha sido un triunfo importante para Colo Colo. Vemos a Berneo metido nuevamente en alguna pelea ahí, alguna discusión con gente de Colo Colo, que está festejando, celebrando una victoria que me parece que justificó en el segundo tiempo por cómo manejó las situaciones. No fue tan claro ni para uno ni para otro, pero la verdad es que después de esos 2 goles, cuidado que siguen los problemas ahora.
Están encarándose en el centro del campo. Olvidada. Están los jugadores de la Católica muy molestos porque Colo Colo hoy hay combos.
Mira Bernedo,
está vuelto loco dando combos. Bernedo en la mitad de la cancha, lo toman 2 guardias, hay un hombre en el piso, se arma la grande. En la mitad de la cancha se están dando manotazos, ahora controlan a Bernedo, los jugadores colocolinos, algunos separando, veremos con quién termina golpeando Bernedo.
Sosa es uno.
Sosa es uno, sí. El uruguayo, siguen afirmándose, si también nos puedes ayudar desde allá con el VAR, Diego.
Sí, Sosa es uno, está Ortiz también separando. A Sosa vi que es uno de los que le tiró un combo.
Me parece que Bernedo tendrá que ser expulsado, sí, por varias fechas porque dio al menos unos 6 combos al aire, algunos por supuesto, pero siguen empujándose. Veo al Tano Ortiz empujando a Fernando Sampedri, o sea, al revés, Sampedri empujando al Tano, el Tano tratando de calmar a Ortiz, al Toro, sí, el Garnero sacando a Bernedo. Bernedo lo sacaron ya del campo de juego, lo mandaron al túnel. Pero tendrá que venir una sanción gigante para Bernedo, porque estaba vuelto loco, Rodrigo.
El que originó todo, ¿eh? Definitivamente. Recordemos que él originó también esta pelea con Hernández del primer tiempo, que le costó una amarilla, después de salir rápido, pegarle a Hernández y generar este problema con él.
Y cuando ahora hace el gol Correa le pega el pelotazo a Hernández.
Exactamente, y ahora fue él también que se metió, porque ya venía, yo lo vi todo el rato, venía discutiendo con toda la banca de Colo-Colo y con todos los jugadores que estaban celebrando acá en el Estadio Claro Arena. No le gustó algún tipo de celebración y fue a pegar, ¿eh? Derechamente, que es algo que tendrá que revisar Bernedo, ¿eh? Porque sí, hay que saber perder también, Diego.
Y además Cabello y los asistentes están en el campo de juego, o sea, sí, hay que ver qué informe entregan, ¿no? En todo caso, los partidos pueden haber expulsado,
de
seguro.
De hecho, entró uno de sus compañeros de la banca a detenerlo, porque si no seguía.
Es que estaba vuelto loco tirando combos. Es que eso era impresionante, al menos 6-7 combos. Era como una pelea callejera. Lo de Vicente Bernedo, descontrolado. Ordinario. Sí, vergonzosa.
Fuera de contexto, además.
Totalmente. Hay que saber perder, hay que saber ganar. En la semana ganaron un partido impresionante en Copa Libertadores de América. Hoy pierden el clásico 189, lo gana Colo-Colo por 2-1 con categoría, con jerarquía, bien ganado por Colo-Colo, me parece, Rodrigo, porque fue muy superior, sobre todo en el segundo lapso. La Católica no tuvo las herramientas. Garnero creo que equivoca en las modificaciones.
Habla Ortiz.
Al sacar a Rosell, sí, Diego.
Habla Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo.
Tal cual es. Pudimos sacar un triunfo en una cancha difícil. Seguimos sumando, estamos ahí y vamos creciendo.
Les costó en el primer tiempo, sobre todo en esa parte donde la Católica anota el primero y tuvo que ajustar algunas piezas. ¿Qué siente que pasó en esos primeros minutos?
Se lo dije en el entretiempo. Entramos pensando a ver qué iba a pasar. Ellos entraron jugando un clásico, lo pudimos revertir con actitud y con ganas de querer jugar un clásico y el resultado está a la vista.
Javier Correa se ha vuelto determinante y hoy lo demostró.
Javi está en un buen momento, ojalá que no sea nada lo que sucedió, así que esperemos que siga muy bien.
¿Sabe qué pasó ahora en la parte final?
Yo estaba abajo, no sé lo que pasó, pero es un clásico.
Ahí está Fernando Ortiz,
el técnico de Colo-Colo.
Señor, el técnico de Colo-Colo, el PNP, bueno, decir que fue por
una dolencia. A la par la celebración
de
David Morón.
Decir que son 18.516 espectadores los que llegaron acá al Claro Arena, lo decíamos, no llegaron a los 20.000. Por algo se pusieron a disposición. Ha habido muchos gastos también para los hinchas de la Católica, ¿no? Entre Copa Libertadores y todo.
Copa de la Liga, Copa jugando la bastante Liga, seguido.
Efectivamente, sí. Y lo que decíamos, efectivamente, que fue superior Colo-Colo en el global, sí. Los primeros 30 minutos pudo marcar más diferencia Católica también. Pero después se fue diluyendo. Y más allá de esta situación particular que sucedió con este hincha, que pudo haber afectado, yo creo que estaba un poquito sobrepasada la Católica, se notaba un poquito cansado también, probablemente mirando también lo que va a pasar el jueves. Es muy importante, lo dijeron las hinchas en la previa con el Benja, le decía, ¿qué partido es más importante, este o el del jueves con Boca?